Julio, así es, a esta hora se encuentra con nosotros en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, donde se realiza este foro de desarrollo local, Luis Fernando Medina, embajador de Colombia ante la OCDE. Embajador, bienvenido a la W Radio.
Buenos días, muchas gracias.
Embajador, cuéntenos cuál es el impacto o el beneficio que esperan que deje este foro de desarrollo local acá en Barranquilla.
Bueno, pues obviamente tiene muchos impactos. Uno, pues darle más visibilidad a Barranquilla y a Colombia como una de las voces emergentes en temas de desarrollo local. Sobre todo es muy importante el hecho de que forma parte de una larga trayectoria de la OCDE de abrirse al mundo. Yo sé que la OCDE pues carga con este mote, estigma, digámoslo así, de ser un club de países ricos, pero es algo que la OCDE hace rato está tratando de superar, precisamente abriéndose al mundo. Fíjense, pues antes ya estamos países como Colombia, como Costa Rica, que somos economías emergentes. Pero además mucha preocupación de la OCDE por temas de desarrollo más allá del mundo noratlántico. Entonces este es un evento que refuerza esos lazos, no solamente la voz de Colombia en estos temas de desarrollo, sino además la voz de Colombia dentro de la OCDE, en un momento en el cual es muy importante que el multilateralismo se presente como algo más abierto, mucho menos encasillado, con capacidad de ofrecer soluciones en distintas regiones del mundo. Entonces creo que es un evento que a Colombia le sirve muchísimo, a Barranquilla naturalmente también, pues la capacidad de mostrar al mundo pues la belleza de la ciudad y sus esfuerzos de muchísimo tiempo.
Claro, embajador, es que estamos vendiendo a Colombia a través de Barranquilla con este evento que va hasta este viernes desde aquí. Pero hablemos de esas conversaciones que se tendrán aquí en Barranquilla. ¿En torno a qué girarán esas conversaciones?
Bueno, yo creo que la OCDE ha sido pionera entre los organismos económicos desde hace ya muchos años en tratar de ir más allá de los agregados macro. Entonces la OCDE, de hecho, nuestras contribuciones en análisis económico han sido durante mucho tiempo enfatizar la granularidad de los fenómenos económicos. Y esto es precisamente coherente con ese espíritu de la OCDE. Entonces vamos a estar hablando mucho del desarrollo local, no solamente vamos a estar mirando los agregados macro de superávit o déficit comercial o alta o baja inflación, vamos a estar mirando cómo las inversiones generan desarrollo a nivel local. Y entonces vienen las preguntas de qué tipo de inversiones, cuáles son las correas de transmisión entre las inversiones y los indicadores de bienestar, porque obviamente no toda inversión pues genera el mismo tipo de desarrollo. Entonces es el tipo de preguntas que nos vamos a preguntar acá: cuál es la calidad del empleo, los impactos ambientales, los impactos sobre la diversidad. Entonces es como desarrollando una vieja tradición de la OCDE de enfatizar siempre, como decía antes, la granularidad de los fenómenos económicos. Y creo que este evento, eso es como lo que va a servir de paradigma orientador de las conversaciones aquí dentro del evento.
¿Cómo se entiende que Colombia, dentro de las buenas prácticas que exige la OCDE, haya resuelto no cumplir con la regla fiscal? ¿No es esa una característica de una mala señal para la OCDE?
No, primero de todo, la regla fiscal nunca ha sido una buena práctica recomendada por la OCDE. La OCDE nunca se ha pronunciado sobre el tema de reglas fiscales. Segundo, cuando se pronuncia en algunos temas, pues son recomendaciones que la OCDE siempre entiende que las realidades locales pueden variar. Entonces, en el caso particular de la regla fiscal, la OCDE nunca se refirió al tema. Recordemos que hay 38 países en la OCDE, muchos de los cuales no tienen regla fiscal o tienen reglas fiscales muy distintas a la de Colombia. Entonces, la OCDE no ha dicho nada al respecto. Obviamente, pues el problema fiscal está ahí, es un problema que inquieta, es un problema, pero que es un problema que de hecho la misión de la OCDE, que estuvo aquí en Colombia el año pasado, reconoció que es un problema estructural, es un problema de fondo. Hay una cantidad de rigideces en el gasto público que hay que abordar y que no han sido abordadas, ha sido imposible generar los niveles de consenso entre el Congreso para abordarlas. Entonces la OCDE en su informe del año pasado ofreció algunos elementos de juicio bastante valiosos, pero la OCDE nunca se pronunció sobre la regla fiscal como tal.
Sí, señor embajador, la OCDE es como ese club de países de
las buenas prácticas, los que quieren, por ejemplo, ser ejemplo para que los países como el nuestro, que hacen parte de esta organización desde el 2020, pues puedan también llegar a esos niveles de desarrollo en diferentes campos como la salud, la educación, en temas sociales, económicos, ¿en qué estamos rezagados? Porque, pues la verdad es que frente a los grandes países, pues Colombia, pese a ser parte de este club, pues tiene todavía muchas deudas pendientes.
Bueno, deudas, lo que dice deuda, solamente tenemos unas pocas que son los compromisos postacceso, que ya están en proceso de finalización. Yo creo que Colombia, el año entrante, vamos a terminar de cumplir los compromisos postacceso en materia de gobernanza pública, en materia de regulación de químicos y residuos, etcétera, temas ambientales, porque ya es posible que el año entrante ya esté listo eso. En materia de asuntos laborales y sociales, no hay, lo que existe es un periodo de 8 años de estudio, o sea que cuando el Colombia entró en el 2020, en el 2028, se cerrará ese capítulo de estudio, pero no hay, o sea, los compromisos que quedaban, ya muchos están cumpliendo con la reforma laboral, por ejemplo, que coloca los estándares de derechos laborales de Colombia más a la altura de los de la OCDE. Entonces, deuda, lo que se dice deudas, pues solamente tenemos esas. Luego lo otro es pues las clases de aprendizajes que se puedan hacer, pero es que a mí no me gusta enfatizar tanto la idea de las buenas prácticas como si fuera que nosotros vamos a la OCDE a que nos enseñen, porque la OCDE no es un tutor que simplemente le dice a uno cómo es que tiene que hacer las cosas. La OCDE tiene mucho conocimiento de contexto para ayudarle a los países a hacer cosas, pero también, y esto se suele pasar por alto, no solo lo que nosotros nos enseña la OCDE, sino que nosotros le podemos enseñar a la OCDE. Nosotros le estamos enseñando a la OCDE muchas cosas sobre cómo funciona el mundo en desarrollo, cómo funcionan los países como Colombia, las economías emergentes, claro que la OCDE no conocía. Y entonces países como México, como Colombia, como Costa Rica, como Chile, que somos los países latinoamericanos en la OCDE, le estamos ayudando a la OCDE a crear una nueva visión del desarrollo y una nueva visión de la cooperación con el resto del mundo. Entonces eso es algo que ellos agradecen mucho también. Entonces no nos obsesionemos tanto con que si la OCDE nos están calificando bien o mal. Pensemos también en que entramos a una comunidad de países, una comunidad pues de ley suave, no nos van a imponer con garrote nada, la OCDE no condiciona, no tiene créditos, no impone programas estructurales, nada de esas cosas. Es un club de países, pero donde estamos en pie de igualdad, donde estamos intercambiando cosas, estamos generando visiones, estamos abriendo conversaciones que luego van a ser muy importantes en otros espacios multilaterales.
Sí. Embajador, en medio de esta situación fiscal tan complicada que atraviesa el país, pues el gobierno ha dicho que quiere hacer una reforma tributaria. Por supuesto, sí tenemos muy presentes esas recomendaciones que hacen este club de países. Aquí pues siempre se ha dicho, las empresas son las que siempre terminan impactadas y nunca se toca el IVA. ¿Cuáles son esas recomendaciones de cara a lo que se viene este año en un nuevo intento de tributaria? Háblele no solamente al gobierno, sino también al Congreso, que es quien definitivamente aprueba esto.
Bueno, vamos a ver, la OCDE no se ha pronunciado tanto sobre el IVA como tal, porque el IVA pues es un impuesto que tiene unos componentes. Pues sí, es un impuesto fácil de recaudar, pero es un impuesto muy regresivo. Entonces la OCDE en ese sentido ha sido más bien como cauta a la hora de darle tanta importancia al IVA. Lo que se ha venido diciendo, que es consistente con mucha experiencia en muchísimos países del mundo, que es lo que estamos viendo en Colombia, es, hombre, hay un desbalance en Colombia entre las tasas corporativas y las tasas de personas naturales. Digamos, esto es parte de una vieja tradición de pensamiento económico, que yo creo que pues no es un dogma incuestionable, pero pues que es un buen punto de partida, que es, sí, hombre, si uno pudiera recargarle más la carga tributaria a las personas naturales en lugar de las corporaciones, estaría incentivando más procesos de ahorro e inversión. Entonces, en ese sentido, sí es saludable recalibrar la carga tributaria en Colombia, que no hemos podido. Ha sido muy difícil reducir los impuestos a las empresas, precisamente porque obviamente recortar impuestos es facilísimo. Lo difícil es recortar de una manera que sea más o menos neutral al ingreso, o que inclusive pueda reducir el déficit. Entonces, cuando se va a hacer el intento, nos encontramos con que el proceso legislativo pues no nos dan las cuentas, que fue lo que pasó un poco con la reforma tributaria inicial, ¿no? Entonces, por eso vamos en este patrón poco saludable de una reforma tributaria cada 2 años o cada 3 años. Eso demuestra que es un país que no ha sido capaz todavía de ponerse de acuerdo sobre qué tipo de Estado quiere financiar.
Pero hemos subido el déficit enormemente con un crecimiento del gasto difícil de manejar, porque eso ha crecido el déficit por cuenta de esa política.
Sí, el déficit ha subido mucho, no hay duda, y sí, obviamente hay unos nubarrones fiscales que tienen inquietos a todo economista que haya mirado la situación, pero digamos, otra vez, hay que entender que recordemos que el gasto discrecional en Colombia es muy bajo. Hay un problema estructural en Colombia que es más o menos un 92% del gasto público está en piloto automático, ¿no? 92%, quiere decir que si usted quiere recortar, no es tan fácil como simplemente con el bolígrafo ya reajustar las cuentas, porque hay una cantidad de cosas que son compromisos adquiridos del Estado con las regiones, los salarios de los empleados públicos, transferencias al sector de salud, muchísimas cosas que son totalmente rígidas. Entonces, cualquier discusión sensata, con ganas de abordar el problema sobre el problema fiscal, debería comenzar por el problema de las rigideces. Obviamente a eso se nos han subido más cosas. Estamos en este momento en una dinámica compleja, de la cual ese mismo déficit hace que se esté subiendo la prima de riesgo. Entonces, eso, si no se hace nada en los próximos 2 o 3 años, sí podría llegar a una situación muy preocupante donde la misma prima de riesgo hace que la deuda se vuelva insostenible y entremos en una espiral de profecías autoconsumadas. Eso sería muy grave. Tenemos tiempo para evitarlo. Entonces, por eso el marco fiscal de mediano plazo ya hablaba, por ejemplo, de un horizonte de ajuste de 3 años, que inclusive el mismo Fondo Monetario Internacional parece estar diciendo que, oiga, de pronto no se necesita un ajuste tan severo, pero obviamente todo eso requiere un ejercicio de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, no solo en este gobierno, sino en el que viene, para precisamente acompasar el proceso de ajuste y que no nos metamos en esa espiral, que sí sería muy complicada.
Embajador, ayer entrevistábamos acá en la W a un reconocido economista brasileño, de hecho fue uno de los fundadores del banco de los BRICS, y él comentaba que no era una buena idea meterse a esta organización, a la OCDE, sino era mejor hacerlo como lo hacía Brasil, como observador, porque muchas de esas prácticas que implementaba la OCDE o recomendaba eran más para países desarrollados y no en vía de desarrollo. ¿Qué opina de esa apreciación del economista brasileño Paulo Nogueira Batista?
Pues con el debido respeto discrepo. Yo he hablado muchísimas veces allá en la OCDE con el embajador brasileño ante la OCDE. Brasil está en un proceso de acceso a la OCDE y muchos estaríamos dichosos de que Brasil terminara ese proceso de acceso, y le venimos diciendo, de hecho el embajador Sarkis, con él hemos hablado de esto muchas veces, él está de acuerdo conmigo en que sí, sería importantísimo que Brasil sí ingresara a la OCDE. Esa percepción que le expresaba, no me acuerdo el nombre del economista, pero bueno, no viene el caso. Yo creo que es resultado de esa percepción un poco anticuada de que la OCDE era un club de países ricos, pero primero, la OCDE es mucho más diversa de lo que parece, y segundo, no hay que olvidar que si Brasil ingresara a la OCDE, sería uno de los países más grandes en la OCDE. Tendría una capacidad de influencia enorme en la generación de consensos, en la generación de visiones. La OCDE es ante todo un centro de pensamiento. Entonces la OCDE, las recomendaciones de la OCDE no se deben ver como los paquetes estructurales del Fondo Monetario Internacional, no es eso, son recomendaciones, y luego la OCDE le ayuda a los países a estudiar cómo aplicarlas, cómo adaptarlas a su medio. Entonces creo que es una visión muy rígida la OCDE, como que nos va a imponer una serie de cosas. A mí me encantaría que Brasil entrara. De hecho, sé que muchos europeos que estarían dichosos de tener a Brasil, precisamente por la significancia de Brasil como miembro de los BRICS y de la OCDE, sería fascinante tener a Brasil en la OCDE y en los BRICS, precisamente como un eje vertebrador de ese multilateralismo.
Pero Brasil ha mostrado muchas indicaciones de abandonar el multilateralismo, por lo cual creo que Brasil ya no está tan interesado. Pero mi pregunta es si, como usted dice, la OCDE es una organización en la que se trata de ayudar a la gente que más lo necesita, ¿por qué es tan difícil entrar? A nosotros nos costó sangre que nos recibieran, de manera que hay ahí como una contradicción.
Sí, bueno, la OCDE es un club. Es un club y un centro de pensamiento, realmente. No es más, ¿no? Entonces, como club, pues quiere que los países que entran a ese club, pues cumplan tengan cierto común denominador. Uno de ellos, pues que sean básicamente democracias, economías de mercado, y que hayan tenido cierto nivel de afinamiento, digamos, en su gobernanza, ¿no? Y bueno, cierto nivel de ingreso. Básicamente los criterios para ingresar son, hay cuatro criterios, que son significancia geopolítica, mutuo beneficio, y otros dos que no me acuerdo. En fin, esos son los criterios para ser admitido en la OCDE.
Claro.
Entonces, claro, no es una organización que quiera ayudar a todo el mundo, pero como en tanto que club, pues no quiere tener a todo el mundo. Bueno, eso es lo podemos cuestionar, pero Colombia ya está adentro. Afortunadamente estamos adentro, me parece muy bien que Colombia haya ingresado a la OCDE.
Claro, como de ese club, pero selecto, de los que hacen la tarea, aplicados, juiciosos, que realmente aplican las normas respetando los estándares económicos y los retos, las metas.
Estados Unidos, pero no lo sé, Hungría, Israel, no sé qué tanto estén cumpliendo ellos con esos estándares, ¿no? Entonces, pero pues obviamente eso es lo típico de toda organización multilateral.
Pues la economía es mucho más poderosas que la nuestra.
Bueno, sí, pero es que la OCDE no se define únicamente por el poder económico. Como le digo, está en el centro de Colombia, está en proceso de ingreso Indonesia, que es un país que tiene un ingreso per cápita más bajo que el de Colombia, pero es un país obviamente muy significativo en la región del sudeste asiático. Entonces, es un club de países, y como todo club lo que hace es generar identidad. Así como cuando usted entra a un club de coleccionistas de rock, de vinilos de los años 70, pues se genera la identidad de qué significa ser un coleccionista de vinilos de los años 70. Entonces, aquí la OCDE es un club que busca generar identidad de qué significa ser una democracia de mercado. Eso es lo que está, y hay muchas democracias de mercado muy distintas. Entonces, pues bueno, es tratar de averiguar qué significa ser una democracia de mercado adaptada a los contextos de cambio climático, digitalización, cambios demográficos, en fin, eso es lo que está
embajador,
tratando,
¿no?,
este club.
No, un segundito, embajador Medina, porque ustedes están allá concentrados en ese club de las buenas prácticas, pero Juan Pablo y yo sí necesitamos entrar a su club. ¿Usted colecciona vinilos de los años 70?
No.
Ah, ¿era un ejemplo?
Era un ejemplo retórico.
Ah, ¿pero por qué se le ocurrió ese ejemplo?
Ah, porque esa gente es fascinante.
Muchas gracias. Gracias, embajador. Gracias, embajador. Siempre contará usted con estos micrófonos.
Bueno. Adelante, la OCDE.
Bueno.
Gracias, embajador, muy amable.
Bueno, muchísimas gracias.